Buena participación del auditorio, dice Alfredo Torres Manzano, escuchándolos desde Tlaquepaque, que tengan buen inicio de semana. También para ti, Alfredo Torres, muchísimas gracias por comunicarte. Verónica Rubio, agradezco la organización de la Feria Internacional del Libro, el módulo de vacunación, porque tenían completo el esquema y ponían alrededor de 1,800 vacunas diarias. Buena atención, además de un servicio ágil. También agradezco a la Secretaría de Salud y al secretario Héctor Raúl Pérez Gómez por esta atención. Salvador Jiménez, el secretario de Hacienda de Jalisco, dijo que la terminación 9 y 0 no necesitaban cita. Sergio Ceja, felicidades por la efeméride musical del día de hoy. John Lennon fue uno de los mejores cuatro músicos y fue todo un poeta. Leticia Hernández, 3 días sin agua en Rinconadas de Zapopan. Muchas casas no tienen cisterna ni tinaco, así es de que es importante que la autoridad tome cartas en el asunto, les ayude a estas personas. El número de reporte es el 1155-2470. Dulce Norma Grover pregunta si ya volvieron a dar el apoyo de bienestar por discapacidad. Si alguien, ¿tú sabes de este dato?
¿Federal? ¿Un apoyo federal se refiere? Sí. No, hasta donde tengo entendido no se abrió convocatoria nuevamente.
Lupita Martínez pregunta si ya inició la recarga de Yo Jalisco para estudiantes. María González, para DIP Zapopan, en el asilo que está en sus propias instalaciones y que es de mujeres, creo que deben poner más actividades porque las mujeres se la pasan aburridas. Y María de Jesús Orozco, ¿por qué ahora no apareció el bloque negro que solo estorba? El bloque agresivo, el bloque violento. Dice, porque es del gobierno, el gobierno es quien los manda. Ahora sí, todas las puertas abiertas al Zócalo. ¿O usted vio alguna valla, algún, digamos, material que impidiera la llegada de manifestantes al Zócalo? Dice, mire qué curioso, pero ya conocemos a este gobierno mentiroso y represor.
Bien, aquí dice otro mensaje. Buenos días, aunque triste fecha, fue entrañable la efeméride musical de hoy. Gracias a Mercedes y su equipo. Eso dice hoy Durruti de Alba en su comentario. Y otro más nos dice, esta efeméride la estaba esperando. Sencillamente excelente, gracias a la poetisa Mercedes. Y como dijo Víctor, un gran trabajo de investigación de el equipo, dice, les escucha Raúl Estudillo, gracias, muy amable. Otro más, el gobierno federal se hace tonto, solo el estallido de coches bomba es terrorismo aquí en China. Quieren tapar el sol con un dedo y jugar con la inteligencia de las personas. Saludos. Otro más de Román, buen día, gracias por tenerme informado, su oyente. Dice Francisco Ramírez que él quiere quejarse porque el domingo en el Parque Metropolitano hubo un evento deportivo de un grupo que concurre a dicho parque. Qué bueno que hagan deporte, lo malo es que desde las 6:30 estuvieron con un tremendo ruido, con bocinas a todo volumen, además del uso de cohetería por más de 10 minutos, lo cual no solo es irrespetuoso, resulta absolutamente agresivo con todos los vecinos que descansamos ese día, pero también hay muchas especies de fauna que resultan perjudicadas con tanto ruido y alboroto. ¿En serio es necesario tanto ruido para que corran y caminen 45 minutos? ¿Qué autoridad lo permite? Es increíble que esto suceda cada vez que se les ocurre. Gracias por leer el mensaje y buen inicio de semana.
Bien, pues continuamos con la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. ¿Qué le parece si escuchamos las cabezas informativas de los principales diarios de la localidad, las portadas de Jalisco? Bien, regresamos. Enseguida escucharemos el comentario del rector del ITES o el doctor Alexander Satirka. Antes se comunica Octavio López para decir que él fue a la marcha del pasado sábado y sí había vallas, pero no un operativo para detener a los manifestantes, don Octavio. Así se refería el otro radio escucha. No hubo las agresiones que se presentan con el bloque negro, tratando de desprestigiar la movilización humana. Entonces, es a eso a lo que se refiere, que cuando es una convocatoria del gobierno federal, por supuesto que las facilidades están dadas, incluso recursos gastados por los propios gobiernos estatales y acarreo precisamente para llenar el Zócalo capitalino. Eso no quita que millones de personas estén a favor de la presidenta y que hayan acudido de manera voluntaria y legítima a recordar este séptimo aniversario de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Bueno, María Asunción Martínez dice que el viernes encontró documentos a nombre de José de Jesús Alejandro González Hernández. Los encontré en la parada del camión frente al fraccionamiento Revolución por la carretera a Chapala. Si usted es el propietario de estos documentos, comuníquese a Radio Metrópoli y le pasamos con mucho gusto el número telefónico que nos deja María Asunción Martínez. Vámonos a continuación, cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos, al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los lunes, todo arranque de semana, anunciamos y saludamos con mucho gusto al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Bienvenido, rector. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda, Víctor, y un buen día también para quienes amablemente nos escuchan. Estamos a punto de finalizar este año que lamentablemente cierra con la constatación de retrocesos importantes en materia de justicia. Como sabemos, el miércoles pasado fue elegida Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República, en medio de controversias sobre el proceso, su persona y la necesaria independencia de la institución que encabezará. El año pasado, cuando se aprobó la también cuestionada reforma judicial, diversos actores alertaron al Congreso y al Ejecutivo Federal que una reforma en este rubro que no incluyera las fiscalías estaría incompleta. Y es que como responsables de investigar delitos, las fiscalías son el primer eslabón en la lucha contra la impunidad. Según el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, durante 2024 se abrieron 1.908.616 carpetas de investigación en toda la República, y para el cierre de ese año había 2.397.000 carpetas pendientes de ser concluidas por todas las fiscalías en el país. Es decir, no hubo un avance real en la resolución de casos, y estos siguen acumulando. Aunque se había hablado mucho sobre el tema de la fiscalía, los hechos nos urgen a seguir abonando al análisis y recuperar distintos antecedentes. En febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 102 apartado A relativo a la institución del Ministerio Público. Con esta reforma se sustituyó la entonces Procuraduría por la ahora Fiscalía General de la República, a la que se le reconoció como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Entre otros puntos, la reforma preveía el proceso para nombrar y remover a su titular, así como las obligaciones de presentar un informe anual de actividades a los poderes legislativo y ejecutivo federales y de comparecer cuando le citaran. Además, establecía que en la correspondiente ley reglamentaria se establecerían los parámetros para la tan necesaria formación y profesionalización de las y los servidores públicos de la Fiscalía. Sin embargo, como se dice coloquialmente, siempre hay que revisar la letra pequeña, porque el artículo 16 transitorio de la reforma daba el poder automático al procurador en turno para convertirse en fiscal general. Entre 2014 y 2016 hubo tres responsables de la entonces Procuraduría General de la República, pero fue en octubre de 2016 cuando el Senado nombró como su titular al senador Raúl Cervantes Andrade, ex abogado nacional del PRI, quien podría asumir el cargo en la nueva fiscalía por 9 años. Esto generó malestar ciudadano y, en respuesta, un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil y empresariales que se constituirían en el colectivo Fiscalía que Sirva, expresó su preocupación por la designación sin participación social ni control democrático, así como por la falta de idoneidad de su perfil. Desde entonces, 2016, este colectivo insistió en eliminar el pase automático para que no hubiera nombramientos de los conocidos como fiscales carnales, lo que se logró hasta diciembre de 2017. Esta organización también propuso modificaciones normativas para dar más claridad a la autonomía de la Fiscalía y el aumento de requisitos para la designación de su titular. con propuestas técnicas bien elaboradas y sustentadas, pidieron participar tanto en el proceso de transición entre ambas instituciones, así como en la elaboración de la ley orgánica de la Fiscalía, para que la nueva institución no heredara los vicios de la PGR. En dos ocasiones, 2017 y 2018, el Senado intentó aprobar de forma exprés la ley orgánica de la Fiscalía, pero fue frenado por la presión de la sociedad civil. El 18 de enero de 2019, el Senado nombró a Alejandro Gertz Manero fiscal general a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mes antes, finalmente, se había publicado la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para cumplir con la reforma constitucional de 2014. Sin embargo, por iniciativa del propio Gertz Manero, esta norma fue sustituida en 2021 por otra legislación a modo, lo cual generó preocupación nacional e internacional. Con estos antecedentes llegamos a noviembre de este año con la salida del fiscal general, que genera más dudas que certezas, proceso que fue avalado ilegalmente por el Senado. De nada sirvió la solicitud de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de un proceso pausado y deliberativo, porque Ernestina Godoy, una persona leal al Poder Ejecutivo y a su partido, fue nombrada fiscal en un procedimiento nada sorpresivo, pero igual o peor que los mencionados. El país necesita una fiscalía general que sirva a los intereses de la nación, no a los de una facción política. Es realmente preocupante lo sucedido en la Fiscalía General de la República, que es una institución clave en la lucha contra la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad que golpean a México. El Ministerio Público sigue siendo una tentación para quienes detentan el poder, pero nuestro país no puede seguirse construyendo con simulación, donde las mayorías legislativas se imponen sin controles, donde se esfuman los contrapesos y en donde la justicia es un sueño inalcanzable. Reafirmamos nuestra convicción de que México requiere de instituciones autónomas, independientes, transparentes, que den certeza jurídica y vean genuinamente por el bien del país. Las propuestas permanentes de la sociedad civil nos muestran que si existe voluntad política, esto es posible. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias. Alguna persona preguntaba del auditorio qué diferencia hay entre cómo se elige el fiscal en Jalisco y en la Federación. Creo que en el caso de que usted nos hablaba, es el tema político el que pesa mucho, ¿no?
Ya, no nos escuchó. Bueno, se la dejamos pendiente al rector del TESO, el doctor Alexander Satirka.
Ahí está, rector.
Le preguntaba a Víctor, que una persona del auditorio ha mencionado que ¿cuál es la diferencia en la elección del fiscal general de la República y el fiscal en Jalisco? Le decía que tal vez en ambos, Víctor.
Es lo político lo que pesa.
Es lo político lo que pesa, ¿no?
Sí, precisamente es una situación que encontramos. La ley de la reforma de las fiscalías en el fondo fue muy positiva, esta búsqueda de su autonomía. El problema es que, pues, por toda la situación a veces de intereses políticos y de otro tipo, porque política y economía siempre van de la mano, ha sido difícil realmente alcanzar tanto la independencia cuanto la profesionalización de quienes prestan este servicio.
Sí, queda Fiscalía Autónoma en mero membrete.
Así es, habría que movernos en esa dirección y vuelvo a decir, la presencia de la sociedad civil es importante para poder, digamos, acompañar estos procesos y certificar que efectivamente se van dando para interés del país.
Rector, muy agradecidos con su análisis esta semana. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a nuestro auditorio.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
ahí está el tono del último programa de ¿Qué pasa en la FIL 2025? Hubo actividades de cierre, por supuesto se hizo el balance respecto al ingreso que tuvo esta edición con Barcelona como invitada de honor, y bueno, ya Italia recibe la estafeta, pero vámonos con Mercedes Altamirano, que es la productora de este espacio, a quien le agradecemos que nos haya dado la información oportuna y puntual de todo lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro, incluso para las personas que no pudieron asistir por una causa u otra. Mercedes, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Al contrario, Gris, muchas gracias a ti, muy buenos días a toda la audiencia, te digo gracias tú en la Jefatura de Información por tu confianza hacia el equipo. Que Dios se perdone porque no sabes lo que has hecho. Pero muchas gracias por tu confianza, querida Gris. No, y bueno, parte de ese equipo, mira, Víctor Montes Rentería.
Mercedes, ¿no? No hay nada que agradecer, ya lo sabes.
Ya, no, pues es que Víctor feliz. Los 5 pesos de presupuesto que nos quedan siempre se los gasta Víctor en sus viajes.
A viajar.
Entonces ahora le toca a Italia.
Ahora
te toca a Italia.
Buen invitado, ¿no?
Sí, buen invitado. Tenemos un año para aprender italiano, muchachos. Yo creo que nunca está de más, digo, también para girar un poco las neuronas del cerebro.
¿Con qué sabor de boca se queda Barcelona?
Ah, felices. Felices. Barcelona se va feliz. La verdad es que se va feliz. Creo que la gente también encontró o descubrió cosas nuevas de Barcelona. Creo que fue un gran invitado. Esa es la percepción que tengo por los comentarios de la gente, y en fin, creo que Barcelona hizo un destacado papel. Muy bien. Bueno, pues ya es el último día. Yo quisiera regalar un libro a alguien de nuestra audiencia y voy a hacer la siguiente pregunta. Voy a decirles cómo se llama el libro. Usted lo que me tiene que decir, por favor, es quién es el autor de este libro y qué premio ganó en esta edición 2025 de la FIL. Este es un librazo. De verdad usted lo va a disfrutar muchísimo. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de conversar con su autor, justamente sobre este libro, que se llama Mentideros de la Memoria. Porque él ha podido platicar con todos los autores que usted se pueda imaginar. Con todos. Entonces, en un momento determinado, él escribe este libro, tratando de recordar, por ejemplo, algunas anécdotas, algunas conversaciones con todos esos escritores. Por eso le puso Mentideros de la Memoria, porque igual puede ser que él, como decía, a lo mejor yo estoy inventando algo de aquella conversación, como nos puede suceder a todos, ¿no? Que a veces decimos, ay, si la otra es que yo estaba platicando con Gris de chocolates, y Gris, no eran chocolates, eran paletas, ¿no? Ajá, por ejemplo, ese sí. Tipo de cosas. Y entonces es una belleza lo que realmente plasma en este libro. ¿Quién? Usted dígame, ¿cuál es el autor y qué premio se llevó en este 2025 en el marco de la Feria Internacional del Libro? Le repito el título del libro, Mentideros de la Memoria. Y bueno, dicho lo anterior y esperando que la gente participe, vamos a la línea telefónica con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días.
¿Qué tal, Meche? Compañeros, un gusto saludarlos. Y bueno, pues concluye la Feria Internacional del Libro con números importantes en cuanto a asistencia, en cuanto a actividades editoriales, y pues se destaca las presentaciones o la visita de grandes personajes, más allá de Richard Gere o Juan Manuel Serrat, Venki Ramakrishnan, Rigoberta Menchú, Amin Maalouf, y otros tantos autores que llegaron a la Feria Internacional, algunos que vienen cada año, como Rosa Montero, por ejemplo, pero también otros personajes como la Pulitzer, Cristina Rivera Garza, que estuvo aquí presente también en la Feria del Libro. Sí, hubo un amplio abanico, pero estamos hablando que fueron cerca de 953,000 asistentes a la FIL hasta el sábado, porque también faltaba todavía las cifras del domingo, ya se está rozando el millón de asistentes. Esto es importante porque también implica nuevos retos. Uno de ellos tiene que ver con qué va a pasar con Expo Guadalajara. Ya de hecho hubo muchas actividades en la Rambla Cataluña. Sí, tuvo que ver también con el asunto de Barcelona, con un invitado de honor, pero el tema también es que hubo eventos que pues sí se basaron a la capacidad de la FIL en cuanto a logística. Pero vamos a escuchar, si les parece, lo que explica, pues en este caso, Marisol Schulz, directora de la FIL, sobre esto que sucedió, por ejemplo, con lo de Richard Gere.
El tema de la capacidad, pues sí ha sido un aprendizaje, pero también tengo que recordarles que no viene todos los años una estrella de Hollywood, o sea, tampoco, o sea, hablemos también en plata, y no es lo mismo el público que viene a ver a escritores como Joana Marcus, es un público multitudinario con el que estamos acostumbrados y sabemos muy bien cómo trabajar, pero sí, efectivamente, una estrella de Hollywood no vino la gente para ver lo que iba a decir, no vino a escucharlo, vino para querer la foto. Hay que decir las cosas como son. Es un aprendizaje, y ese aprendizaje, por supuesto que lo tenemos, que lo vamos a trabajar con mucha anticipación. Lo tengo que decir tal cual, ustedes estuvieron en la rueda de prensa en octubre. En octubre no sabíamos que venía Richard Gere y no lo comentamos porque no lo sabíamos. Fue algo que tampoco le vamos a decir que no. Sí, ¿no? Si quiere el señor venir a hablar de todo su trabajo, con un trabajo de medio ambiente, de protección al medio ambiente, de una zona de Jalisco, un trabajo de una fundación que está haciéndole un bien a una comunidad, no viene a presentar una película, ojo, no hay una premier, vino a hablar de un trabajo muy serio que tiene él con su fundación para una población de Jalisco. No le vamos a, y además en el marco de Fil Pensamiento, que tiene mucho sentido, no le vamos a decir que no, pero no estaba previsto, y lo repito, en octubre no lo sabíamos. Por eso no pudimos tampoco ajustar salones, no pudimos cerrar todos estos salones que ya tenían una presentación. Es un aprendizaje, sí lo es, pero no todos los años tenemos a Richard. Sí quisiéramos, pero no todos los años lo tenemos.
Bueno, ahí la explicación, un aprendizaje. Hay que revisar también el tema de protección civil, el tema del apoyo del staff, que reitero, pues se vieron rebasados con esta visita. Pero aquí hay algo muy importante. Ya la FIL llega a su edición 39, o concluye la edición 39, y nos preparamos ya para sus primeros 40 años de vida de la Feria Internacional del Libro, donde el país invitado de honor es Italia. Italia, la nación europea, pues traerá, ya es la segunda ocasión que Italia sea el país invitado de honor. Lo fue en 2008. Il mondo ci parla come un grande libro. Esa es el lema de la Feria Internacional del Libro: el mundo se habla como un grande libro. Y esto es importante. Esta frase aparece, lo dice Guillermo de Baskerville en la novela de En el nombre de la rosa, de Humberto Eco. Que Humberto Eco, que por cierto nunca vino a la FIL, pero es la frase que se está adoptando para la Feria del Libro. Barcelona, como Meche bien dijo, dejó un gran sabor de boca, una gran oferta, creo que de las mejores ofertas culturales que ha traído la FIL en los últimos 10 años, pero también pues habrá que ver el papel que tiene Italia, porque cuando Italia vino en 2008, la verdad es que a pesar de ser la cuna del Renacimiento y tener una amplia cultura, grandes escritores, enorme cantidad de escritores, Italo Calvino, Umberto Eco, Carlo Collodi, muchísimos escritores, Dante Alighieri, o sea, pero Italia no trajo una gran oferta, y pues esperemos que en esta ocasión sí lo haga. Barcelona se despide con un gran sabor de boca. Raquel Gil, ella es funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona, pues hace memoria de grandes cosas que pasaron, y vamos a escuchar esta anécdota de algo que sucedió allá en Lagos de Moreno.
¿Me pediste un audio, Héctor, perdón?
Sí, Raquel Gil, sí, pues, por favor.
Sí, perdón, es que se cortó acá, escuchamos a Raquel Gil.
Permítame que comparta con ustedes una anécdota de las muchas que se han vivido durante estos días y que nuestros autores y autoras también a nosotros nos han puesto la piel de gallina, o si lo digo bien, nos han enchinado la piel y nos han dado ñañaras. A Miki Otero, cuando visitó la preparatoria regional Lagos de Moreno, lo recibieron 400 alumnos con pancartas y regalos, casi como a Richard Gere. Su asombro, sin embargo, no fue la cantidad de personas que lo esperaban, sino descubrir que algunos iban vestidos en pijama. Más atónito le dejó saber por qué. Le explicaron que 5 años atrás, él mismo en una entrevista, 5 años atrás, había dicho que ser escritor consistía en estar un 90% del tiempo escribiendo en casa en pijama y un 10% desnudo cuando hacía promoción. Ver para creer y para agradecer o no que todo el mundo optó por la opción del pijama. Una anécdota que habla de la pasión que existe en Guadalajara por la literatura, de cómo honran ustedes todo aquello que los libros le dan, empezando por sus autores y sus autoras.
Allí escuchamos pues este discurso. Hubo un intercambio de regalos, por ahí Barcelona le entrega a Italia un mosaico de Antonio Gaudí, un mosaico de 1904 creado especialmente por Antonio Gaudí, es decir, el arquitecto que ha desarrollado grandes obras, Park Güell, la Sagrada Familia, allí en Barcelona, por decir solo algunas. y pues Italia les dio un libro de fotografías. La verdad es que una sorprendió, el otro fue como, eso fue lo que les dieron. Pero bueno, eso es el intercambio de regalos y nos vemos en la FIL del próximo año, que reitero, 40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta es la información, Meche.
La cual agradezco enormemente, Héctor, y por supuesto agradecer también tu muy valiosa participación en esta 39ª edición de la Feria Internacional del Libro, Héctor, y espero que si la vida nos da oportunidad podamos de nueva cuenta hacer mancuerna.
Será un placer estar en la estación de las noticias y bueno, con tan noble auditorio como siempre lo he dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias y un feliz 2026 para ti, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, gracias a todos.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y bueno, veo que hay algunos problemitas en las respuestas para llevarse el libro. Si lo planteé mal, recapitulo. A ver, el libro se llama Mentideros de la Memoria. La pregunta es, ¿quién es el autor? Este hombre ganó un premio en el marco de la Feria Internacional del Libro. Es homenajeado de uno de los premios que otorga la FIL. Tiene muchísimos premios más, pero yo le estoy hablando que en este 2025, este autor se llevó un premio que otorga la FIL. ¿Cuál fue ese premio? Espero ahora sí haber sido clara, ¿no? Porque estoy viendo por aquí que el Cervantes, ¿no? Pues no, nada que ver. Ya les di una pista, o sea, ese descártenlo. Entonces, bueno, ahí está de nueva cuenta planteada la pregunta y esperemos a ver quién contesta pues primero, ¿no, Vic? Porque pues ya el
muy
tiempo...
Muy bien, sí, claro.
Prácticamente se nos vino encima. Bueno, otro de los premios importantes en este fin de semana es el de la Catrina. Sin duda es divertido tener a los moneros, los talleres que hacen, el homenaje en sí, que en esta ocasión con Elena Ospina, que fue la ganadora, ella es una reconocida ilustradora y caricaturista colombiana, que aboga mucho en su obra, que es muy particular, muy bien hecha, tiene una calidad impresionante, donde aborda la igualdad de género, donde aborda la libertad de expresión, temas de ecología. Y una de sus características es de que es solo la ilustración, ella no utiliza palabras. ¿Se imaginan ustedes lo que eso implica? Que con una sola imagen te diga todo. Yo creo que pocas personas lo logran. Y Elena Ospina es entonces la ganadora en esta ocasión y la homenajeada con la Catrina. Vamos a escuchar lo que ella dijo en torno a que la caricatura y el humor nos permiten que el mundo sea cuando menos un espacio más amable para vivir.
Ayer me preguntaron en una entrevista, ¿a qué colegas admiras? Y mi respuesta fue, admiro a todos los y las colegas que dedican su vida al humor y pueden vivir de hacer dibujos. Realmente es una tarea difícil, pero no la cambiaríamos por ningún otro oficio, pues el humor nos habita. Con este reconocimiento me alegra saber que mi trabajo no pasa desapercibido. Hay dibujos que invitan a la reflexión, que contribuyen a visibilizar causas sociales, a cambiar la mirada, a hacernos preguntas, a cambiar las respuestas, que a veces es importante cambiar las respuestas y las preguntas.
Esa es Elena Ospina y ahora vamos con un panel que hubo sobre la censura a los caricaturistas, donde esos afirmaron que en América Latina la censura es velada a través de la economía, de los medios de comunicación. También se puso sobre la mesa la radicalización en la que dicen se ha caído con algunos temas. Por ejemplo, uno de los participantes, el humorista gráfico ecuatoriano Bonil, compartió la experiencia que particularmente tuvo con un cartón que él publicó el 8 de marzo, Día de la Mujer.
El 8 de marzo, Día de la Mujer, yo hice un dibujo que incluía dos viñetas y en el primero estaba una mujer que claramente se identificaba como feminista con el pañuelo verde. Y su novio, que se acercaba en ese día, le ofreció una pancarta con el signo femenino, etcétera. Y él le dice, el año pasado te traje una flor y te enojaste, ¿no? así que ahora te traje esto, ¿no? Y ella le ve y dice, pero ¿y por qué en rosado? Sigues reproduciendo los estereotipos machistas, ¿no? Por el estereotipo de lo rosado asociado a lo femenino. Entonces, había gente que ese dibujo lo interpretó como una crítica, un exceso de cierto sector de activismo feminista. Otros lo interpretaron como una ofensa hacia las mujeres. Es decir, puedes tener diversas interpretaciones, pero al final, desde mi punto de vista, era señalar algo que a mí me parecía cuestionable, criticable, esa virulencia que a veces uno puede encontrar en una respuesta de un determinado sector social.
Esa fue la experiencia que compartió entonces el ecuatoriano Bonel. Y Griselda, tú me dijiste que te quedaste con las ganas de ver a Chimamanda Ngozi.
Sí, bueno, la tuve que ver en internet. Uh-huh. Pensé que había cancelado por cuestiones de salud y estuvo presente el sábado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Escritora nigeriana.
Es correcto.
Cuenta historias de manera maravillosa. Entonces, pero hazme un regalo esta mañana.
¿Qué quieres que te regale?
Pues quisiera escucharla.
¿Qué quisieras escuchar? La vas a escuchar. Fíjate que llamó mucho la atención cuando llegó a la sala de prensa, porque antes de lo que fue el foro que ella, en el que estuvo, llegó a la sala de prensa, inclusive la vi como, ¿cómo te digo? Como si llegara con cierta timidez, ¿no? Atravesó por el medio de los periodistas que ahí estaban y tal, y sonreía, pero así como con
tímida,
como con cierta timidez, y ya sentó, y pero siempre con una sonrisa, sí, como una muy guapa esa mujer, algo, es muy guapa. Bueno, pues ella participó, Chimamanda Ngozi Adichie, es una de las voces efectivamente contemporáneas más influyentes en el movimiento feminista global. Advirtió que prohibir o censurar la literatura hace más pequeño al mundo, pues limita el pensamiento, empobrece el lenguaje y reduce la diversidad de ideas y experiencias humanas. Me parece que no le falta razón alguna. Ella señaló que la literatura permite explorar qué significa ser humano, entender la identidad y enfrentar prejuicios que aún discriminan a mujeres, personas negras, migrantes y minorías, pero habló también sobre los prejuicios. Vamos a escucharla. Escúchala.
Sí.
Y ahora traducimos.
There's always the stereotype of Africa as a place of poverty, as a place of violence, as and when I left Nigeria and went to the US, people would often ask me questions that just shocked me by the ignorance and by the narrowness of it. But it took my coming to Mexico to realize that I also have single stories of places and that I think it's important for all of us collectively to be a bit more inward. It's one thing to be critical of what other people are doing. I think it's as important to look inward and think about what you're doing as well.
Ese es un fragmento. Lo que ella dice es, cuando yo llegué de África, había una enorme cantidad de estereotipos sobre nosotros, los africanos, que éramos violentos, básicamente primitivos. Tuve que enfrentar muchos de esos prejuicios cuando llegué a los Estados Unidos. El tema es que ahora que llego a México, tenía una visión que ahora veo es completamente diferente. Hay que ser introspectivos y darnos cuenta que también nosotros cometemos errores al momento de ser prejuiciosos. Fíjate, ella dice, tener un prejuicio sobre mí por ser africana en Estados Unidos, y yo llego a México y me doy cuenta que yo también tenía un prejuicio sobre México, ¿no?
Sí.
Entonces eso fue lo que señaló. Y bueno, ya nos tenemos que ir. ¿Quién es el ganador, Víctor?
Bien.
Cuéntanos.
Bien que señalaste, corrigieron el rumbo la mayoría, pero la que no estaba tan perdida fue Ana Rentería. Ella lo hizo, no sé si con el apoyo de Google, pero corrigió el rumbo. Ajá. Ella refiere que fue Gonzalo Celorio quien recibió el premio Bibliófilo del año 2025.
Efectivamente, esa era la respuesta correcta. Ana Rentería, tu prima.
No, nada que ver. Ahí está, ahí escrito siempre.
No, mano negra no hay. No la
conozco. Como dicen los chicos, ni la topo.
Pues Ana, felicidades. Que disfrutes. La verdad es un librazo este de Gonzalo Celorio, Mentideros de la Memoria. Muy, muy recomendable. Y bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, chicos.
De veras, de todo corazón, muchísimas gracias por tu profesionalismo.
De todo el equipo.
Sí, de todo el equipo que te acompañó, pero particularmente tú que lo diriges. Siempre es muy muy grato recibirte con ¿Qué pasa en la FIL?, escucharte y aprender de ti. Así es de que muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes por su confianza y por su escucha, y hasta el próximo año. ¡Chao, benvenuto, Italia!
Pásela muy bien, que tenga excelente, excelente lunes, y efectivamente en el 2026 estaremos, si la vida lo permite, recibiendo a Italia como país invitado.
Muchas gracias.
Pásela bien.